Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
En una sociedad dominada por los likes, donde las personas buscan seguidores y obtener la máxima aceptación es el principal objetivo, resulta fácil caer en la tentación de hacer cosas que no quieres con tal de gustar a todos o conseguir reconocimiento. Podría parecer que esto es algo que solo le pasa a los jóvenes, pero nada más lejos de la realidad, porque nadie está libre de caer en la dependencia emocional. Hoy Gloria Oñoro, psicóloga y autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, quiere que conozcas más sobre cómo la necesidad de amor, validación o reconocimiento por parte de otras personas puede hacer que te comportes de formas poco saludables para tu mente. Gloria, hay dos conceptos que pueden parecer sinónimos, pero que tal vez no lo sean. Y uno de ellos me resulta muy fuerte. Me refiero a prostitución emocional y dependencia emocional. Son dos maneras de decir lo mismo y hay diferencia entre ambos términos.
Bueno, pues el término prostitución emocional, que es muy duro, que es muy fuerte, como tú dices, de hecho me estuve pensando si ponerlo, pero creo que precisamente por lo impactante que es, creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? El término prostitución emocional se refiere a un patrón en el que una persona compromete sus principios, sus valores o sus necesidades emocionales fundamentales para obtener aceptación, amor o aprobación de otros. En resumen, por miedo profundo al rechazo, a no ser querido, la persona renuncia a su autenticidad, se prostituye emocionalmente, adopta un rol o se pone una máscara muy distinta a lo que ella es realmente. Vamos a poner algunos ejemplos para poder entenderlo mejor. Mira, seguro que esto más de un oyente se siente identificado con lo que voy a decir. Por ejemplo, cuando fingimos estar de acuerdo con ideas con las que realmente no estamos de acuerdo. Imagina una reunión en la que la gran mayoría de las personas asistentes pues tiene unos ideales políticos distintos a los tuyos, pero finges estar de acuerdo con esos ideales para ser aceptado en el grupo, para no ser, digamos, la oveja negra, ¿no? La mosca en el plato de leche, por decirlo de alguna manera.
La señalada,
exactamente. Otro ejemplo, realizar acciones que no resuenan con los propios principios, solo para evitar conflictos o para satisfacer a los demás. Por ejemplo, un chico que roba o que comete cualquier delito solo para ser aceptado en un grupo de lo que él considera iguales. Otro ejemplo más, tolerar situaciones que generan autosufrimiento con tal de pertenecer a una tribu, a un grupo concreto. Por ejemplo, las típicas novatadas, ¿no? Cuando permitimos que se nos humille públicamente o que se realicen novatadas sobre nosotros con tal de pertenecer a una logia o a una hermandad. En el caso de la prostitución emocional, por tanto, la persona está más enfocada en dar algo a cambio de amor o aceptación sin necesariamente estar atada emocionalmente a una persona en específico. Digamos que la prostitución emocional es algo más genérico, se hace para obtener amor y aceptación a nivel general. Yo no sé a ti, Pilar, pero a mí todo esto me lleva directamente a cómo nos solemos exponer en redes sociales, a esa necesidad que tenemos todos o casi todos de obtener likes, de obtener comentarios favorables en redes, ¿no? Tendríamos que ver hasta qué punto no nos prostituimos emocionalmente por conseguir eso.
Yo es que estoy fuera de
juego. Claro. Claro.
Yo no tengo redes sociales, lo que tengo es solamente Facebook, porque para poder acceder
por tu trabajo
al del programa tenía que tener uno creado. Al principio lo alimentaba y ya es que ni me asomo.
Ni te apetece, claro que
ni
sí.
Ni me asomo,
claro,
la verdad que sí. Es que no tengo... El Twitter es el del programa, o sea, el X. TikTok, no tengo. Instagram, no tengo. ¿Qué otra?
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, son las que principalmente se están escuchando.
Así
se están escuchando
que no,
ahora.
En ese sentido no me siento...
Presa.
No, exactamente, presa de...
De eso.
De
simplemente los estados de WhatsApp, ¿no? Que también mucha gente comparte todo por ahí, pero es lo más habitual, que tú no lo tengas. Generalmente lo que se ve es que todo el mundo está como muy pendiente de las redes y empleamos mucho tiempo en eso.
El WhatsApp,
¿no?
¿Verdad? El perfil, ¿no? Que el estado, ¿no? Suelen cambiarlo. Es que ni eso.
Cada 24 horas.
Algunas veces pues digo, venga,
vamos
voy a poner algo, pero muy, vamos. Creo que haber puesto con los dedos de las manos, se puede contar.
Claro, claro. O sea, realmente cuando deja de ser algo voluntario, que haces un día porque te apetece y es como que lo tienes que hacer, porque si no como que no estás presente, tenemos que empezar a prestar atención a desde dónde hacemos las cosas, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué una persona es capaz de decir lo que no piensa, de hacer lo que no es, está dentro de sus valores, simplemente por reconocimiento, simplemente por pertenecer a una tribu, a una etnia o a una logia o a lo que sea, ¿no? Pues esto ocurre porque la necesidad de pertenencia en psicología se considera una necesidad primaria. Fíjate, Pilar, ¿qué significa una necesidad primaria? Comparable a la necesidad de comer, de beber o de respirar. Necesitamos pertenecer a algo. Tanto es así que hay personas que llegan a caer en la droga, en algún tipo de dependencia o de delincuencia, simplemente por decir que pertenecen a un grupo, aunque sea de drogadictos. Esto sería prostitución emocional, es decir, algo que hacemos a nivel genérico, para ser aceptado a nivel genérico. La dependencia emocional, sin embargo, se caracteriza por una necesidad excesiva de afecto o atención de una persona específica. Generalmente una pareja, aunque puede extenderse a amistades o a familiares. Vamos a ver algunos indicadores de dependencia emocional. Miedo intenso a la soledad o al abandono por parte de esa persona. Necesidad constante de aprobación por parte de la persona de la que se es dependiente a nivel emocional. Sacrificarse en exceso o aguantar incluso malos tratos con tal de no perder a la otra persona. Y cuando hablo de malos tratos no me estoy refiriendo solo a maltrato físico. La palabra maltrato viene de tratar mal, ¿no? Puede ser humillaciones, puede ser ghosting, puede ser la ley del hielo. ¿Recuerdas aquel programa que hicimos en el que hablamos del narcisismo? Pues toda persona narcisista está generalmente con una persona dependiente emocional, por eso aguanta el maltrato del o de la narcisista por dependencia. Aquí la relación está marcada por una asimetría emocional donde el dependiente se siente como incompleto, como incapaz de ser feliz sin la otra persona. Por eso hará lo que sea por mantenerlo a su lado, por no perderlo. Esto sería dependencia emocional, solo por una persona.
Gloria, ¿qué señales indicarían que estoy traicionando mis principios por aceptación? ¿Y cómo se sabe si estoy siendo simplemente amable o estoy cruzando una línea roja?
Una de las primeras señales de que estamos traicionando nuestros principios por aceptación es la incomodidad emocional persistente. Te pongo ejemplos y lo vamos a entender mejor. Si haces algo y luego sientes culpa, vergüenza, te sientes tonto o usado o te enfadas contigo misma o contigo mismo, puede ser una señal de que estás actuando en contra de tus valores. Otra pista es la sensación de estar siendo manipulado o de que tus límites no están siendo respetados, aunque no lo expreses precisamente por miedo al rechazo. Si nos escuchamos diciéndonos a nosotros mismos cosas como «esto no es lo que yo quería hacer», no, pero no quiero causar problemas, así que me aguanto, o no estoy de acuerdo, pero no quiero que me juzguen, cuidado, porque podemos estar cruzando nuestras propias líneas rojas. La clave para saber si lo estamos haciendo es la intención, con qué intención hacemos las cosas. Ser amable implica un acto voluntario, de ayuda o cesión desde un lugar de generosidad. En cambio, cruzamos una línea roja cuando hacemos algo a costa de nuestro bienestar o de nuestros valores. Hacemos algo porque esperamos algo a cambio, por ejemplo, ser aceptado, ser valorado, ser amado. O lo hacemos anulándonos a nosotros mismos, apagándonos, haciéndonos más pequeñitos para encajar. Yo siempre digo una frase a la gente a la que atiendo, digo, recuerda que si un zapato te aprieta es que no es tu talla, te estás chico, te está pequeño. Claro. Y muchas veces intentamos calzarlo a la fuerza, intentamos meternos en un sitio que nos queda pequeño. Hay un experimento que me encantaría comentar con vosotros y que ilustra muy bien todo esto de lo que estamos hablando. Se hizo en 1951 por psicólogo social Solomon Asch y se llama Experimento de Conformidad. ¿En qué consistió? Bueno, pues se reunió a un grupo de actores que estaban compinchados. Y el experimento realmente se hacía solo con unas cuantas personas que no sabían qué era lo que se iba a hacer, ¿no? ¿En qué consistía? Bueno, pues se les enseñaba una línea con un tamaño concreto y luego se les mostraba otras tres líneas, de las cuales una tenía el mismo tamaño que la primera y las otras dos, una era manifiestamente más pequeña y la otra era manifiestamente más grande. Y entonces se les decía, bueno, esta línea primera que tú has visto, ¿a cuál es igual de las otras tres? Los actores que estaban compinchados pues indicaban la que no era correcta o la que era manifiestamente más pequeña o la que era manifiestamente más grande. En su gran mayoría indicaban, por ejemplo, la pequeña. De tal manera que cuando se le preguntaba a los que participaban de verdad en el experimento, muchos de ellos, a pesar de que veían obviamente que esa no era la línea correcta, indicaban la misma que habían indicado los compinches, los que estaban compinchados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces, por aceptación social, no solamente decimos algo en contra de lo que pensamos o de lo que creemos, sino mucho peor, en contra de lo que evidentemente estamos viendo que no es verdad. O sea, a mí esto me pareció brutal. Entonces, antes de decir sí a algo, deberíamos hacernos algunas preguntillas. Por ejemplo, ¿esto que me planteo hacer me hace sentir bien o me hace sentir mal conmigo mismo? ¿Estoy siendo fiel a lo que realmente pienso o estoy diciendo lo que los demás creen, lo que creo que los demás esperan de mí? ¿Aceptaría hacer esto si nadie me estuviera viendo, me estuviera observando, me estuviera juzgando o no lo aceptaría hacer? Si las respuestas apuntan a incomodidad o sacrificio personal, puede que estemos cediendo por aceptación y ahí está la señal de alerta.
Cuidadín.
Bueno, ¿qué rol juegan las creencias sociales, Gloria? Las sociales, también las culturales, ¿no? En este fenómeno de la dependencia emocional.
Bueno, las creencias sociales y culturales tienen un rol central en la formación y perpetuación de la dependencia emocional porque moldean cómo entendemos las relaciones, el amor y nuestro propio valor como personas. Vamos a poner también ejemplos que yo creo que es como mejor se entienden las cosas. En el ejemplo de las creencias románticas y del mito del amor ideal, ¿no? Todos hemos oído hablar eso de que necesitamos encontrar nuestra media naranja, ¿no? Una pareja perfecta para cada uno, que nos complementa y que nos hace ser plenos y que si no la tenemos es como que nos falta algo. Esta creencia puede ser muy perjudicial y está alimentada por la cultura popular y por los medios. Puede hacer que las personas, con tal de encontrar esa media naranja que creen que tienen que encontrar sí o sí, acepten relaciones disfuncionales o relaciones bajen, digamos, su nivel, ¿no? su listón y se conformen con parejas mediocres. Hay una frase también muy común en nuestra sociedad que todos hemos escuchado alguna vez y que me parece súper.
A ver, yo, perdona que te interrumpa, pero lo de parejas mediocres.
En el sentido de encontrar una persona que no va contigo, que no tiene tu misma forma de pensar, pero te conformas con tal de tener pareja.
Vale.
¿Vale? Eso es lo que he querido decir. Hay otra frase que también decimos mucho, es muy común, todo el mundo la ha escuchado alguna vez, y que también esconde mucha enjundia y en mi opinión es muy lesiva. Y es que alguien después de una ruptura se dice, ya ha rehecho su vida. Es como si no tuvieras pareja, no rehaces tu vida, ¿no? O sea, para rehacer tu vida, tú tienes que tener otra pareja después de una ruptura o después de una viudedad, después de que se ha acabado una relación. Como si esas personas que están solas, pues no hubieran rehecho su vida. Yo siempre digo lo mismo, que cada vez que tomamos una decisión en la vida, cada vez que hay un cruce de caminos y elegimos una de las dos rutas, estamos en ese momento ya estamos rehaciendo nuestra vida, estamos tomando decisiones. Vamos a poner un ejemplo que a mí me resultó también muy impactante. Otro estudio que realizaron Sprecher y Mitz en 1989 y que mostró que las personas que creen en el amor romántico predestinado tienden a soportar más desequilibrios, más injusticias, más conflictos en sus relaciones porque interpretan estas dificultades como pruebas que deben superar para mantener ese amor verdadero. Recuerda que en nuestra cultura, cuando nos casamos, una de las frases que se pronuncian delante de una imagen a la que se le tiene mucha veneración es «hasta que la muerte nos separe». Esa es otra creencia que hace que mucha gente aguante hasta el infinito y más allá, mucho más pueblo de lo que es saludable, sí, para nosotros.
Hemos pasado en la sociedad actual de aguantar lo indecible a no aguantar nada. Y tampoco es eso, porque las relaciones son complicadas, no son fáciles.
Siempre implican una negociación, implican una cesión, porque si tú no estás solo, tienes que adaptarte a algunas cosas de la otra persona y al revés también. Pero estamos hablando de dependencia emocional. Entonces es justo todo lo contrario de no aguantar nada. Es aguantar lo insufrible con tal de no perder a esa persona que tenemos al lado, ¿no? En lo referente al valor personal ligado a la relación, mira, en muchas culturas, especialmente en las más conservadoras, las suramericanas son culturas muy conservadoras, el éxito de una mujer se mide por su capacidad de estar en pareja y cuidar la relación. Esto puede generar una dependencia emocional al asociar su valía personal al hecho de tener pareja. Y esto lo puedo contar muy de cerca, no voy a decir el nombre de la persona, pero tengo una amiga suramericana, no voy a decir su nombre, le mando un besito, ya le diré a ella quién es, que me cuenta que en su país la mujer tiene que tener pareja porque si no la tiene, se la ve como si fuera minusválida, como si tuviera algún tipo de tara, algún tipo de problema. Entonces, muchas mujeres entran en lo que hemos dicho antes, en conformarse con hombres
que no son los apropiados
para poder tener pareja y parecer que son normales, porque allí es como que si no tienes pareja, pues no eres normal. Un estudio en la India en 2018 encontró que las mujeres que interiorizaban creencias patriarcales sobre el matrimonio como pilar central de sus vidas eran más propensas a permanecer en relaciones abusivas, justificando el maltrato como parte de su deber conyugal. Entonces, claro que las creencias culturales y que las creencias que tenemos asumidas desde que éramos pequeñitos influyen en cómo nos comportamos en nuestras parejas. También hay creencias sobre el género y los roles emocionales, ¿no? Por ejemplo, las mujeres se nos tiene como que somos mucho más emocionales, como que cuando hay problemas emocionales nosotros lo podemos exteriorizar, pero los hombres, eso se considera un signo de debilidad, de vulnerabilidad. Entonces, pues también
está
hace que haya...
como una niña, ¿no? ¿Cuántas veces le han podido decir
exactamente
a un chico?
Eres una nenaza.
Eres una nenaza y lloras como las niñas, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno,
En búsqueda del príncipe azul y los chicos haciéndose...
Los fuertes. Para poder...
Los príncipes azules.
Que es lo que se supone que tienen que ser, que se espera de ellos. Entonces, al final, la clave de todo está en entender que las creencias culturales no son verdades absolutas, sino narrativas que podemos elegir reescribir para construir relaciones más sanas y equilibradas. Y eso se ve con claridad porque en cada cultura las creencias cambian. Si fueran verdades absolutas serían las mismas en todas las culturas. Entonces lo que tenemos que hacer es cuestionar esas creencias heredadas, empoderarnos personalmente y decidir qué es lo que nos conviene más para ser felices y no comprar el paquete que se nos vende tipo Barbie o tipo mujer poderosa o tipo hombre super macho woman, ¿no? No sé.
Sí, porque quería subrayar algo, ¿no? Que es el hecho de que la dependencia emocional no es exclusivo de la mujer.
No,
o sea, que
no,
hay hombres que dependen emocionalmente, porque también dentro de la cultura y de la educación que se ha recibido necesitan a una mujer para que luego se llevan el chasco que se llevan, porque hoy en día afortunadamente las mujeres somos como más independientes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso ha cambiado mucho quizás, ¿no? Pero la mujer que está en su casa con sus hijos, teniendo la casa perfecta, cuando llega del trabajo, pues
las zapatillitas,
la comida. Luego, por ejemplo, el hombre, el hecho de que no tenga trabajo también, son muchos factores, ¿no?, los que pueden influir en esto.
Así Así es, así es. Pero sí que es verdad que hay muchos hombres con una dependencia emocional, yo también los conozco, tremenda, que suelen ser hombres que tienen una autoestima muy baja y que se
igual
aferran.
Igual que en el caso,
¿no?,
de las mujeres, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
el
denominador
común sería la baja autoestima.
Exacto.
¿No?
Como que necesitas a alguien para tú sentirte válido, para tú sentirte valioso. Seas hombre o seas mujer, necesitas a otra persona que te esté constantemente poniendo en los altares, por decirlo de alguna manera, o diciéndote lo bueno, lo guapo o lo que quiera que sea en positivo, ¿no? Necesitamos ese reconocimiento.
Recordaba algo, creo que lo comentaste tú, en el caso de los hombres, ¿no? Cuando enviudan, esa necesidad de volverlos a casar, y digo volverlo porque es la familia que intenta, ¿no?, que vuelva a rehacer su vida.
De hecho, suelen casarse mucho más los hombres viudos que las mujeres viudas. Es como que la mujer viuda, la mujer en general, la soledad la lleva mejor. La lleva mejor, vive bien y es feliz y no necesita, pero el hombre parece que tiene esa necesidad más acentuada.
Tiene esa mayor dependencia.
Sí, tiene mayor dependencia.
¿Qué papel juegan, Gloria, los estilos de apego que se desarrollan en la infancia en la tendencia a depender emocionalmente? ¿Podría, por ejemplo, la sobreprotección de algunos padres ser una forma de fomentar esa dependencia emocional en sus hijos?
Los estilos de apego que desarrollamos en la infancia son fundamentales para entender cómo nos relacionamos emocionalmente con el resto de las personas en la vida adulta. Estas primeras experiencias con nuestros cuidadores nos enseñan qué esperar de los demás en términos de amor, cuidado y seguridad emocional. Existen tres tipos de apego principales según la teoría de Bowlby y Ashworth, que afectan directamente a nuestra tendencia a la dependencia emocional. El primero es el apego seguro. Se podría resumir en la frase: puedo confiar en los demás y en mí mismo. Los niños que crecen con cuidadores atentos y coherentes desarrollan confianza en que sus necesidades serán atendidas. Estos niños, cuando llegan a ser adultos, suelen formar relaciones equilibradas y no tienden a depender emocionalmente de forma insana. Vamos a poner un ejemplo de una persona que ha sido educada con un apego seguro. Son los adultos que disfrutan de la intimidad emocional, pero también de autonomía, sin sentir pánico si su pareja necesita espacio. Simplemente entiende que esto puede suceder y que es saludable para ambas partes. Es decir, si la pareja le dice que necesita un poquito de espacio, que le deje respirar, no entra en pánico, ay, eso es que ya no me quiere, ay, ¿qué estará pasando?, es que está con otro, sino que entiende que es que eso es saludable y hay que hacerlo para que la pareja sea estable, ¿no? Otro tipo de apego es el apego ansioso. Se podría simplificar con la frase: tengo miedo de que me abandonen. Este estilo surge cuando los cuidadores son inconsistentes, es decir, a veces están disponibles, pero a veces no. Esto genera incertidumbre y una necesidad constante de aprobación, porque los niños piensan que cuando los adultos no están disponibles es porque ellos han hecho algo malo y merecen ese castigo. En la adultez, estas personas tienden a la dependencia emocional buscando señales constantes de que son amadas. La persona con apego ansioso, por ejemplo, revisa compulsivamente el teléfono para asegurarse de que su pareja no lo ignore. Si lo deja en visto 10 minutos y no le contesta, se le sube el cortisol, porque es que necesita constantemente la reciprocidad y que está pendiente de mí y que me está escuchando y que me está atendiendo. Y el último estilo de apego es el apego evitativo, que se puede resumir en la frase: no necesito a nadie. Cuando los cuidadores son fríos o rechazan las necesidades emocionales del niño, el niño aprende a no depender de los demás. Digamos que se acoraza. Aunque esto puede parecer lo opuesto a la dependencia emocional, en realidad se trata de un mecanismo de defensa extremo. Estas personas suelen evitar relaciones íntimas para no enfrentarse al posible dolor del rechazo. Pero si evitamos relaciones íntimas para que no nos duela, también nos perdemos el disfrute. Son dos cosas que van juntas. Esto es como las herencias. Tú no puedes elegir quedarte con lo bueno y rechazar la deuda. Si coges una herencia, te quedas con el paquete entero. Pues esto igual. Si tú no tienes relaciones porque tienes miedo al dolor, también te vas a perder la parte buena de una relación.
A ver, en la herencia es diferente porque te dicen las deudas que hay.
Claro. Pero bueno, el hecho es que aquí la gente elige para no sufrir no relacionarse, sin darse cuenta de que también se pierde la parte buena, ¿vale? La sobreprotección de los padres puede ser un gran factor para desarrollar dependencia emocional, porque privan a los niños de oportunidades para resolver ellos solos por sí mismos los problemas y gestionar sus emociones. Los padres sobreprotectores envían un mensaje implícito: tú no puedes manejar esto sin mí y por tanto me necesitas, con lo cual están cultivando, están sembrando inconscientemente sin querer personas dependientes emocionalmente hablando cuando sean adultas. ¿Qué ocurre en la adultez? Estos niños crecen con baja autoestima porque no han desarrollado la confianza en sus propias capacidades, pueden buscar constantemente la validación externa o depender de sus parejas para tomar decisiones importantes, y también pueden temer muchísimo el rechazo, porque no han aprendido a tolerar la frustración y la autonomía emocional. Hay un estudio que se hizo en España en 2016 que mostró que jóvenes adultos con padres sobreprotectores eran significativamente más propensos a involucrarse en relaciones desequilibradas y a tener esa dependencia emocional. Por tanto, hay que romper ese bucle. Ni está bien pasar de los niños y dejarlos solitos y no atenderlos o que ellos sientan que están desatendidos, ni tampoco es apropiado llevarlos entre algodoncitos y no dejar que un niño se caiga y se desconche, como digo yo, ¿vale? Porque es que al final terminamos
haciéndoles daño. Evitar los extremos como todo en la vida.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Gloria, ¿hay estudios que demuestren los efectos de este tipo de comportamiento en la salud mental o física?
Hay muchos. Vamos primero con los efectos de la dependencia emocional sobre la salud mental de quienes padecen dependencia emocional. Se sabe que la dependencia emocional eleva los niveles de ansiedad y de depresión. Un estudio realizado en jóvenes encontró que aquellos con alta dependencia emocional presentaban mayor sintomatología ansiosa y depresiva, además de una autoestima más baja. Las personas con dependencia emocional tienden a ser más vulnerables emocionalmente. Es como si estuvieran ciegas hacia las señales negativas en sus relaciones, lo que puede perpetuar el ciclo de relaciones insanas. Es como que cuando se dice que el amor es ciego, ¿no? No ven el cruce que le está haciendo su pareja o la persona que sea dañino y siguen ahí. Vamos con el impacto de la dependencia emocional en la salud física. Lo primero que encontramos es estrés crónico. La constante preocupación por la relación y el temor al abandono pueden hacer que suban los niveles de estrés, lo que a su vez afecta negativamente al sistema inmunológico, que lo baja y aumenta, por tanto, la susceptibilidad a diversas enfermedades. Es que estas personas son más vulnerables a enfermar, es más fácil que enfermen. También hay un estudio que habla de trastornos del sueño y de la alimentación. La dependencia emocional puede conducir a problemas como insomnio, patrones de sueño irregular o trastornos alimentarios debido a la ansiedad y a la obsesión por la relación. Los distintos estudios científicos han arrojado datos sorprendentes que me gustaría compartir con vosotros. La dependencia emocional puede ser un factor predisponente en situaciones de violencia de género, porque las mujeres con alta dependencia emocional pueden ser más susceptibles a permanecer en relaciones abusivas, lo que agrava tanto su salud mental como evidentemente la física, porque la ponen en riesgo. Otro dato sorprendente es que vivir en una relación donde existe dependencia emocional puede generar síntomas compatibles al estrés postraumático, que es este tipo de estrés que tienen, por ejemplo, las personas que han sobrevivido a la guerra, a combate o a catástrofes naturales, ¿no? Y que afectan significativamente a la calidad de vida de la persona. Estos hallazgos destacan la importancia de reconocer y abordar la dependencia emocional por el bienestar psicológico de la persona que la padece, pero también por las implicaciones físicas que conlleva. Es fundamental promover relaciones interpersonales saludables y buscar apoyo profesional cuando sea necesario para mitigar estos efectos negativos. Cuando una persona ve que está desbordada, que no sabe cómo gestionar esto, es recomendable que busque apoyo psicológico, que busque ayuda de un profesional para que le ayude a ver cómo salir de ese bucle que ella misma crea.
¿Hay algún perfil de persona más propensa a caer en la prostitución emocional? Por ejemplo, ¿hay diferencias entre sexos, Gloria? Porque, vuelvo a insistir, habla mucho de la mujer, pero creo que...
Sí, 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 en los dos casos. De hecho, yo siempre que hacemos algún tipo de en todos los programas intento ser ecuánime, ¿no? Y porque muchas cosas, el narcisismo, parece, ahora mismo cuando hablamos del narcisismo, se machaca mucho al hombre narcisista y también hay mujeres narcisistas. Entonces es justo poner las cosas en su sitio. Pues sí, hay factores que pueden predisponer a alguien a caer en este tipo de dinámica. Por ejemplo, la autoestima baja, está claro, ¿no? Las personas con una autoestima frágil suelen buscar aprobación externa para sentirse valiosas porque no son conscientes de su propia valía. Necesitan que alguien desde fuera se la diga. También la educación que se recibe, ¿no? Aquellas personas donde hemos dicho, como hemos dicho antes, los tipos de crianza que están criados en un entorno donde el amor y el reconocimiento están condicionados, pues suelen ser más propensas a buscar aceptación. Pongo ejemplos. Te quiero si sacas buenas notas. Vale si cumples mis expectativas. ¿Vale? Este tipo de cosas que se hace mucho, condicionar el amor a que hagas algo, pues hace que las personas relacionen que tienen que hacer cosas para recibir amor, que si no, no lo van a recibir. No son queridas por sí mismas, sino por lo que hacen. Experiencias traumáticas, por ejemplo, el abuso o el abandono, también pueden moldear patrones de conducta donde se prioriza complacer a otros por miedo al rechazo o al conflicto. Se sabe que los niños abusados sexualmente desarrollan un cerebro diferente al resto, son neurodivergentes y esto les hace ser más propensos a montones de enfermedades, tanto físicas como mentales, en la adultez. La dependencia emocional se ceba en las personas que tienen miedo a la soledad o al abandono. Estas personas tienen más dificultad para poner límites, para proteger su esencia, digamos, ¿no? Y acceden, como hemos dicho, a cosas que no son, que no entran dentro de sus cánones, de su propia ética, con tal de que la persona la quiera. La prostitución emocional no es exclusiva de un género, pero sí hay patrones que se repiten más en un sexo o en otro, dependiendo del contexto cultural y social. Por ejemplo, culturalmente a las mujeres se les ha enseñado a ser cuidadoras, ¿no? Hace poco me enteré de que la casa de mis padres se puso a mi nombre porque mis padres querían que yo les cuidara de mayores. Y entonces dijeron, como me va a cuidar, nos va a cuidar la niña, es lo que toca, pues le ponemos la casa a ella. No me hizo ninguna gracia, la verdad. Entonces, por ejemplo, en España, hasta hace muy poquito, incluso en algunos hogares hoy en día, se entendía que el cuidado de los mayores correspondía exclusivamente a las mujeres. Los hombres estaban libres de este rol. La mujer educada en esa cultura generalmente pues es mucho más sufrida, ¿no?
Que digo yo que a ti no te haría gracia, pero a tu hermano tampoco.
Bueno, no sé. A mí no me hizo ni pizca de gracia.
Porque dice, bueno, ¿y por qué ella y a mí no?
Claro, porque la casa es para ella y para mí.
En ese sentido, ¿eh?
No. Pero se hacía con esa condición, ¿no? Con la condición de, o sea, ya se predisponía a que si mis padres necesitaban ayuda, iba a ser yo.
Iba a ser tú la que.
Porque somos tres hermanos y los otros dos son varones, ¿no? Los hombres también pueden prostituirse. Hemos puesto un ejemplo de mujer, que se supone que ella es la que tiene que ser cuidadora y la que tiene que sacrificarse por los mayores, por la prole, lo que quiera que sea. Pero los hombres también pueden prostituirse emocionalmente porque en el rol masculino se exige que él tiene que ser el proveedor, que es el que tiene que proteger, que él es el que tiene que traer el dinero a casa. Aquí podemos encontrar al hombre, por ejemplo, que paga todas las rondas en el bar, ¿vale? O que es el confidente o el taxista de todo un grupo, porque no sabe decir que no, porque entiende que ese es el rol que tiene que asumir y se agota complaciendo en este sentido pues a toda la gente que tiene alrededor. Es el que siempre dice, cuenta conmigo, ¿eh? Este es el rol del hombre que se está prostituyendo emocionalmente por su rol, por el rol de género. Más allá del sexo, el factor común suele ser la dificultad para establecer límites y priorizar las propias necesidades. Hay algo que quiero comentar, que hacemos los adultos con los niños sin darnos cuenta y que sin querer les estamos enseñando a prostituirse emocionalmente y a ser dependientes emocionalmente. Y es el típico acto de obligar a los niños a besar a los adultos. Si el niño no quiere dar besos, obligarlo diciéndole que es un saborío o que es un antipático, como decimos aquí, es darle el mensaje de que le apetezca o no, debe besar y mostrar cariño aunque no lo sienta. fíjate el mensaje, qué mala eres, qué niño más antipático, qué es eso, dale un beso a la abuela. Y el niño no le quiere dar el beso a la abuela, pero tiene que hacerlo porque si no, entonces... Esto es enseñar a los niños a que se prostituyan emocionalmente, a hacer algo que no quieren hacer. Uh-huh. Un apunte esperanzador. Caer en estas dinámicas puede ser muy doloroso, pero también una oportunidad para crecer. Identificar todos estos patrones y aprender a decir no es el primer paso hacia relaciones más auténticas y más satisfactorias.
Comentarte que Covadonga Santiago da las buenas noches, te da la enhorabuena, Gloria, por que has tratado el tema y lo has explicado estupendamente. Todavía queda Covadonga por explicar y tratar.
Está deseando que termine.
Personalmente cree que es miedo a la soledad, todavía se cree que el que está solo es por algo y muy acertada en conformarnos con relaciones mediocres. Ese es el ejemplo de no querer estar solo aunque no tengan nada en común. Me gustaría que recordaras un poco qué es el síndrome del impostor, porque no sé hasta qué punto se puede relacionar este tema de la dependencia con este tema de la dependencia emocional con lo que se llama en psicología, ¿no? El síndrome del impostor.
Bueno, pues bien, vamos a empezar por ahí, me parece muy lógico. El síndrome del impostor es esa sensación persistente de no merecer nuestros logros, de sentir que en cualquier momento alguien va a descubrir que somos un fraude, aunque haya evidencia de nuestra valía. Creer que nunca estamos suficientemente preparados, que tenemos que estudiar más cosas, que no tenemos autoridad en nuestro campo. Es común en personas...
decepcionar a los demás.
Exacto. Es común en personas altamente exigentes consigo mismas o que han crecido en entornos donde el reconocimiento era condicional. Es decir, te quiero si apruebas y sacas buenas notas, por ejemplo, ¿no? Hay un punto en común entre el síndrome del impostor y la prostitución emocional, y es que la persona siente que debe demostrar constantemente que merece estar donde está. Voy a poner un ejemplo. Las personas con síndrome del impostor pueden sobrecargarse con tareas o responsabilidades que no les corresponden por miedo a que otros piensen que no son capaces. Esto las hace vulnerables a la prostitución emocional porque priorizan la aprobación externa sobre su propio bienestar. Se extenúan e incluso llegan a lesionarse por sobrecarga. Vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginemos a una chica que es diseñadora gráfica. Estamos poniendo el ejemplo de la chica, pero podría ser un chico, ¿vale? No quiero que entren los sexos aquí, ¿vale? Es muy brillante en su trabajo, pero ella o él siente que no está a la altura de sus colegas. Esto no es real en absoluto porque ha demostrado montones de veces que está por entero a la altura de las circunstancias, pero como esa persona se cree que tiene que demostrar, pues... no hay manera de que cuadre esto, ¿no? Cuando un cliente le pide un cambio que no está recogido en el contrato, en lugar de establecer un límite, accede inmediatamente, incluso aunque eso signifique trabajar hasta altas horas de la noche. ¿Por qué lo hace? Por su síndrome del impostor o por su síndrome de la impostora, ¿no? Porque piensa, si digo que no, va a pensar que no soy profesional. En este caso, la diseñadora o el diseñador gráfico se está prostituyendo emocionalmente porque no sabe lidiar con su inseguridad profesional. Un punto clave de todo esto es la desconexión interna. Tanto en la dependencia emocional como en el síndrome del impostor, la persona tiende a desconectarse de su propio valor intrínseco. La validación viene de fuera, del reconocimiento de los demás, de las relaciones, de los logros, pero nunca parece suficiente. Quien de verdad reconoce su valía no necesita validación externa, sabe quién es. En psicología siempre decimos que el mayor acto de autoestima es aprender a decir no. Por tanto, el síndrome del impostor y la prostitución emocional tienen puntos de conexión muy potentes, creo yo.
Gloria, ¿cómo influyen los cuentos de hadas y las películas románticas en el desarrollo de relaciones codependientes? ¿Se enamoran más de la idea del amor que de la persona real? Y un poco quizá lo que comentaba del Príncipe Azul, ¿no?
Exacto, exacto. Los cuentos de hadas y las películas románticas tienen un impacto potente, profundo, en cómo construimos nuestras expectativas sobre el amor y las relaciones, y se basan en premisas que pueden ser problemáticas si se interiorizan sin un filtro, ¿no? Sin un filtro crítico. Desde pequeños estas historias nos enseñan modelos de amor que, aunque pueden ser hermosos, están plagados de mensajes que fomentan relaciones dependientes. Por ejemplo, el amor como salvación, historias como La Bella y la Bestia o La Cenicienta, nos enseñan personajes que encuentran sentido, amor y felicidad en la vida únicamente al ser rescatados. Esto puede inculcar la creencia de que necesitamos a alguien más para completarnos, para salvarnos, que no somos suficientes y que nuestra felicidad depende de otro. Y eso te aseguro que no es positivo en absoluto. El sacrificio como prueba de amor. En muchas historias el amor verdadero se demuestra con grandísimos sacrificios, lo que puede normalizar la idea de que ceder constantemente en una relación es sinónimo de que amas profundamente. Pero sobre todo, lo que hacen los cuentos de hadas y las películas románticas es idealizar el amor perfecto. Estas historias rara vez muestran los retos cotidianos de una relación real. Nos muestran un mundo de color de rosa, sin fricciones ni malos entendidos entre la pareja. Esto puede llevarnos a expectativas poco realistas que generan frustración cuando la relación no cumple con ese ideal. Imaginemos a una mujer que ha crecido soñando con encontrar, como tú dices, su príncipe azul. Cuando inicia una relación, idealiza a su pareja y se esfuerza al máximo por mantener la conexión, incluso ignorando señales de desinterés o comportamientos tóxicos por parte de él. Su creencia arraigada en estos modelos de amor es: si hago suficientes sacrificios, el amor triunfará. Las personas dependientes emocionalmente se enamoran más de la idea de lo que creen que es el amor que de la persona en realidad. Hay un amigo común que tenemos tú y yo, Emilio Carrillo, y él dice que en cualquier relación hay cuatro personas. Yo, quien la otra persona cree que soy yo, la otra persona y quien yo creo que es la otra persona. ¿Por qué ocurre esto? Porque idealizamos a la persona, eso que se suele decir de que el amor es ciego, ¿no? Eso se llama idealización temprana. Como no la conozco, me monto una película y veo solamente lo positivo y me monto que es la persona ideal. Miedo al vacío. No están enamorados de la persona en sí, sino del rol que esa persona cumple en su vida. Evitar la soledad, darles una identidad como estas personas suramericanas que hemos dicho antes, un propósito, rescatarlos. Deseo de validación. Más que un amor genuino por el otro, muchas veces buscan sentirse amados para confirmar que tienen valor. Imagina un chico que empieza una relación con una chica. Ahora lo vamos a poner al chico, ¿vale? Para que veáis que aquí lo mismo es un sexo que el otro. En las primeras semanas ya imagina su vida juntos. Se imagina la boda, los viajes, los hijos.
¿El chico?
El chico. Como solemos decir, se monta toda una película romántica, pero apenas se detiene a conocer quién es la chica realmente. Cuando ella muestra aspectos de su personalidad que no encajan con las fantasías de él, él intenta ignorarlos o justificarlos pensando, seguro que con el tiempo todo encajará. La pregunta clave para quienes se ven reflejados en estos patrones es: ¿estoy amando a la persona real o a la idea que tengo de ella? He escuchado en consulta a muchas personas decir: yo vi que él no era lo que yo quería en aspectos importantes, o ella, ¿no? Pero pensé que con mi amor le cambiaría. Mamá. Nadie cambia a nadie. Las personas tienen que cambiar solas, si es queriendo cambiar, Pilar, y cuesta. Si es queriendo y cuesta. Comenzar una relación en la que de antemano estamos viendo luces rojas por todas partes, pensando que todo se superará con amor, es como mínimo una señal de aviso que te dice en letras mayúsculas: revisa cuál es tu carencia, porque por ella estás bajando tus estándares de pareja y te estás metiendo en arenas movedizas.
Gloria, teniendo en cuenta que están ahí las hormonas como la dopamina o la oxitocina que se producen en el proceso, ¿podría considerarse la dependencia emocional como una adicción biológica?
La dependencia emocional puede considerarse adicción en varios aspectos y las hormonas, como tú dices, como la dopamina y la oxitocina, juegan un papel clave en este fenómeno. Mira, hay dos tipos de adicciones: las adicciones a sustancias, como a la heroína, la cocaína, el tabaco, el alcohol o el azúcar, que también es muy adictiva, aunque no se considere una droga mala, digámoslo así, y las adicciones que de forma directa no están asociadas a sustancias, como por ejemplo la adicción al juego o al sexo, pero que de forma indirecta sí que producen una química en nuestro organismo. La dependencia emocional, como las adicciones, implica una búsqueda compulsiva de gratificación. Y la persona dependiente puede experimentar síntomas similares a los de la abstinencia cuando, por ejemplo, su pareja no está disponible emocional o físicamente. Esto refuerza su necesidad de apego, creando un ciclo que no es fácil de romper. Por ejemplo, si la pareja de una persona deja un mensaje de WhatsApp en visto, a veces ni siquiera durante mucho tiempo, esto puede crear ansiedad en la persona dependiente, con su correspondiente subida de cortisol y de hormonas del estrés. ¿Qué pasa con la dopamina? Pues es conocida como la hormona de la recompensa y se libera cuando recibimos estímulos positivos, como likes, como atención, como halagos o como contacto físico. Este chute de dopamina genera una sensación placentera que refuerza el comportamiento de buscar más interacción, casi como ocurre con las sustancias adictivas, como el azúcar o las drogas. Esta hormona es la que se genera principalmente en los comienzos de una relación. ¿Te acuerdas de la letra de aquella sevillana que decía: si me enamoro algún día, me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez? Esa letra la ha escrito un adicto a la dopamina. La oxitocina, en cambio, es la llamada hormona del amor y se produce en situaciones de intimidad, como abrazos, relaciones sexuales o incluso el simple contacto visual. Pero implica vínculo. Si no hay vínculo, no puede existir oxitocina. Por ejemplo, el torrente sanguíneo de una madre se llena de oxitocina simplemente con el hecho de mirar a su bebé o de mirar a su hijo. Si hay sexo sin vínculo, lo que se produce es principalmente dopamina. Este vínculo emocional que produce la oxitocina es maravilloso y deseable en relaciones saludables, pero en caso de dependencia emocional todavía complica más y dificulta más el soltar una relación tóxica. La oxitocina promueve la conexión emocional, la confianza y el apego afectivo general. Es más activa en las mujeres, en eventos concretos como el parto y la lactancia. Y en los hombres hay otra hormona que se llama vasopresina, que sería algo parecido a la oxitocina. Es una hormona que quizás es menos conocida, pero que desempeña un papel crucial en los vínculos emocionales y sociales. Su función es más prominente en ciertos aspectos del apego y es especialmente importante en los hombres. Se asocia con el apego en relaciones románticas, particularmente en el establecimiento y mantenimiento de la fidelidad y el compromiso en las parejas. Estudios con animales monógamos han demostrado que niveles altos de vasopresina están relacionados con comportamientos de apego hacia sus parejas y que cuando los niveles de vasopresina se alteran, el vínculo puede debilitarse. La vasopresina, aunque promueve el apego, si se va de madre, produce el efecto contrario. Estaríamos hablando de exceso de celos, de exceso de posesividad por parte del varón. Entonces, niveles de vasopresina demasiado altos tampoco son buenos. Estas hormonas trabajan juntas para crear conexiones fuertes que permitan a una pareja permanecer unida y criar a la prole. Si no hubiera vasopresina, el macho estaría siempre con la dopamina por arriba y si me enamoro algún día me desenamoraré, estaría floreando, por decirlo de alguna manera. Y es necesario que esté junto a la mujer para que puedan crear a la prole. La dependencia emocional comparte muchas características con una adicción, ya que ambas están influenciadas por factores psicológicos como el miedo a la soledad, la baja autoestima o patrones de apego poco saludables como los que hemos mencionado antes atrás en la infancia. La neurociencia respalda la idea de que hay un componente biológico, pero también es crucial entender que la dependencia emocional no puede ser tratada únicamente desde el enfoque neuroquímico, que requiere un trabajo psicológico profundo para superar todas esas carencias que llevan a la persona a hacerse dependiente emocionalmente de otra. Hay que trabajar psicológicamente con esa persona, darle autoestima, darle empoderamiento y hacer que no necesite de otra persona para reconocer su propia valía.
Gloria, lo más importante, ¿qué herramientas psicológicas existen para superar este patrón? Por ejemplo, ¿cómo empezar a poner límites saludables sin que te sientas culpable?
La culpa al poner límites proviene del miedo a decepcionar, perder el afecto de los demás o parecer egoísta. Sin embargo, los límites no son barreras para excluir a los otros, sino una manera de cuidarnos y de respetarnos. Una herramienta que podemos utilizar para aprender a poner límites saludables es cambiar la narrativa sobre los límites. En lugar de pensar, si digo que no, soy mala persona, piensa, poner límites es una forma de cuidarme y si no me cuido, no voy a poder dar el 100% de mí. No puedo acompañarte porque necesito descansar, es una frase magistral que muchas veces no decimos. ¿Cuántas veces hemos estado cansados, agotados y sin embargo hemos acompañado a alguien o hemos ayudado en una mudanza cuando ya no podíamos más? ¿vale? Entonces hay que reflexionar sobre estos aspectos. Otra herramienta consiste en hablar siempre desde el yo. Por ejemplo, me siento, expresando tu necesidad y aportando una solución. Pongo un ejemplo. Me siento agotada. Cambiamos los planes en el último momento. Necesito estabilidad, así que prefiero que definamos una hora fija para nuestras salidas. Esa puede ser, por ejemplo, una forma de expresarnos y de poner un límite. Otra herramienta es practicar el no sin justificar demasiado. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces damos muchas explicaciones para decir que no queremos hacer algo? Pues no hay que dar tantas explicaciones. No necesitamos dar ninguna excusa. No, gracias, no puedo en este momento o no me apetece, es suficiente. Y por último, gestionar la culpa. La culpa, al poner límites, te indica que estás rompiendo un patrón antiguo. Cuando nunca antes dijiste no, la primera vez te sueles sentir culpable. Pues darte el permiso para sentir esa culpa, pero recuerda que no estás haciendo nada malo, solamente estás poniendo límites saludables para cuidarte.
Contacto, Gloria, porque habrá gente que tú como psicóloga puedes darle respuesta y a lo mejor quieren preguntarte y pues, tener más información.
Mi proyecto se llama Vivir en la Gloria y me pueden encontrar en vivirenlagloria.es. Esa es la página web.
La dependencia emocional es uno de los problemas actuales que más se observa en consulta psicológica actualmente y que aún no ha quedado tipificado en ningún manual de diagnóstico, ¿no? Lo más parecido sería el trastorno de personalidad dependiente. Sin embargo, esto es una tipología mucho más compleja de la que te he hablado con mucha claridad Gloria Oñoro.